tal, gente de Arrastelona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrastelona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube o en Spotify. Dejamos la semana de película atrás y volvemos a hablar sobre un tema especial el día de hoy en Off Topic. Y es un tema bastante especial porque se trata de nuestras primeras veces, ya veremos exactamente de qué. Y para eso me acompaña el gran, literal y metafóricamente, Martín Kessler. Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal a todo el universo de Arras de Lona? Feliz de acá estar otra vez en Off Topic para comentar nuestra primera vez. Como bien ya decías, no sabemos de qué, pero bueno, es nuestra primera vez, que es lo más importante. Soy muy fan de Off Topic yo, personalmente, y me pone muy feliz estar acá. Es un gran programa.
Bueno, ya seguramente te vas a arrepentir de esta decisión porque, porque este es el Off Topic más improvisado que hemos tenido en bastante tiempo. Y para prueba de ello, antes de tocar el tema, nos toca primero, bueno, primero que nada agradecer a ustedes que nos están escuchando. Y de una vez los quiero invitar a que por favor nos dejen su like en YouTube, en su like en iVoox. También nos pueden dejar sus 5 estrellas en Apple Podcasts, también su recomendación, su reseña en Google Podcasts. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como ARDL Podcast en Facebook y también en Twitter. Y bueno, Martín, para prueba de que este es el podcast de Off Topic más improvisado en un buen tiempo, te voy a hacer la pregunta random de Off Topic, pero para elegirla tú me vas a decir un número entre el 1 y el 211. Tiene que ser un número entre el 1 y el 211 y ahí tenemos la pregunta.
112.
Ok, tenemos la pregunta 112 de parte de Martín y dice: ¿qué preferirías? ¿Preferirías no volver a sudar de nuevo, pero ser más propenso a un ataque? No, ¿qué dice aquí? ¿Qué es esto? Dice, preferirías... Esto está en inglés. A ver, un traductor. Aquí dice, ¿preferirías no volver a sudar de nuevo, pero ser más propenso al calor? ¿O nunca volver a sentir frío, pero que el frío igual puede afectarte físicamente? ¿Qué pregunta tan estúpida es esta? O sea, a ver, bueno, nos da una aclaración. O sea, la parte final dice, es como de, ok, no volver a sentir el frío, pero que igual te afecte. Es decir, que por ejemplo te puedas congelar hasta morirte.
Y yo prefiero no sufrir el frío que no sudar, que es algo natural del cuerpo, que bueno, se eliminan sustancias y demás cosas, así que totalmente prefiero no sufrir el frío. Y bueno, que el cuerpo lo sienta y pasen cosas ya es otra cosa. Acá por suerte no hace frío, no hace frío polar terrible de que te vas a congelar si salís a la calle, pero bueno, saber que hace frío y abrigarte un poco y listo, y no estar ahí temblando de todo lo que está pasando y demás, necesitar una estufa todo el día. Prefiero esa opción antes de sudar, que bueno, eso es algo más común. Yo sudo mucho y a veces es, no sé cómo decirlo, pero salen buenas fotos. Por ejemplo, si estás luchando y estás todo sudoroso y te sacan una foto de, bueno, todo lo que pasó durante la lucha. Y por ejemplo Goldberg ahí sudando contra Drew McIntyre en Royal Rumble, es como una gran foto, ¿no? O sea, refleja todo el combate de media hora que estuvieron dando. Y claro,
el como Iron Man match.
Claro, y es como, bueno, el reflejo del esfuerzo o algo así. Así que sí, prefiero la opción de no sufrir el frío.
Ah, yo creo que preferiría no volver a sudar. Yo odio sudar. Yo vengo del Caribe, entonces, y estoy, pues sí, acostumbrado, ¿sabes?, al tema del calor, pero creo que me he acostumbrado bastante a lo que es el frío de Ciudad de México. Digo frío de Ciudad de México porque, bueno, no es un calor con humedad como en el Caribe, y estamos en altura, entonces aquí pues precisamente pega al frío. Entonces ya por esa parte yo creo que preferiría no sudar, creo que preferiría no sudar. Voy a ser más propenso al calor, pero o sea, aquí no lo voy a hacer tanto, así que sabes qué, no, yo voto por no sudar. Pero bueno, esos somos nosotros y nuestras preguntas random, así de la nada, precisamente por eso son random. Y bueno, Martín, vamos a hablar de nuestra primera vez y cuál primera vez. Pues qué apropiado que estemos hablando esto en las fechas de San Valentín, porque vamos a hablar de nuestra primera vez en un show de wrestling, claro que sí, en un show de lucha libre. Ah, exactamente, claro que sí. Y primero vamos a hablar muy brevemente, resumidamente, sobre cómo fue nuestra primera vez en un show como fans. Y luego ya podemos hablar sobre cómo fue nuestra primera vez siendo parte de un show de lucha libre, porque yo lo he sido en calidad de productor muy entre comillas, y tú lo has sido como luchador. Entonces podemos tener ambas perspectivas. Y bueno, en este caso, primero los invitados, y por eso me gustaría ya que tú nos contaras, nos relataras cómo fue la primera vez que tú fuiste a un show de lucha libre.
Bueno, mi primera vez en un show de lucha libre fue hace muchos años ya. Yo te pregunto, ¿cuál crees que fue mi primer show? O sea, en qué promo viendo qué promoción y demás.
Conociéndote, probablemente fuiste a un show de 100% lucha.
Sí, muy bien.
Ah, excelente, ok. ¿Y te acuerdas de cuál episodio fue? O sea, ¿lo has
No,
buscado?
no, no. No fue en un episodio, en ese, va, 100% lucha lo que hacía eran para las vacaciones de invierno, Día del Niño y demás, hacían shows en un estadio, que es el Estadio Obras, que en ese momento se llamaba Estadio Pepsi Music, que es un estadio que, bueno, tomó una cierta mítica porque muchas bandas de rock crecientes de los 90 tocaban ahí y era como, bueno, llegaron a consagrarse de alguna manera, ¿no? Y bueno, mi primera experiencia habrá sido en el año 2006, que fue el primer año de 100% lucha, y en el Estadio Obras, que bueno, era como, sí, este programa de televisión, qué bueno, sí, me gusta, lo miro, lo sigo, y bueno, decidieron llevarme a ver un poco de lucha en la vida real, y claro, fue en el año 2006, yo tenía 8 años, supongo. Aproximadamente 7, 8 años. Y claro, mucho no me acuerdo, pero sí tengo algunos flashbacks. Por ejemplo, antes de empezar el show, me acuerdo haber encontrado ahí caminando por la arena a uno de los referees. Y fue como, bueno, sí, XD, porque, pero bueno, foto. Y del show de las luchas no me acuerdo mucho. Me acuerdo en la última, en el main event. Yo estaba, no estaba en el ringside, no estaba cerca de la acción, estaba un poco más alejado, porque, claro, el tema era un producto tan nuevo, que bueno, que quizás no le gusta tanto al chico, ¿no? Vamos a llevarlo en una entrada barata, porque, bueno, tampoco para gastarnos el sueldo, o sea, no había un fanatismo consagrado en ese tiempo. Luego sí, ya vendrían shows más cercanos al ring y demás. Pero estaba luchando Vicente Biloni contra McFloyd y de repente se salieron del ring y como si fuera un False Count Anywhere se vinieron a luchar en las gradas y subieron, pasaron por adelante mío ahí golpeándose duro el cuerpo y era como, wow, estos tipos gigantes, sudorosos, golpeándose y escuchando los golpes, que era como viste que siempre es el morbo de la lucha libre. Ah, oh, no, sí, pero no se golpean de verdad. No, no, sí. Y ahí al lado mío golpeándose, se escuchaba el ruido del cuerpo, de la carne siendo golpeada por, además, los brazos de Biloni que son gigantes. Y era como, wow, qué cosa maravillosa. Y ahí volvieron al ring y bueno, terminaron la lucha. Obviamente ganó Biloni, seguramente. Pero sí, otra cosa que me acuerdo es que esto es muy, no sé, ECW, ¿no? Porque termina el show y queda todo el ringside despejado, ¿no? No, no había seguridad, no había nada. Entonces hubo una invasión de niños en el ring. Y bueno, empezaron a subir y fue como, bueno, sí, ¿qué voy a hacer? Voy a subirme, obviamente. Y había como, no sé, 50 niños arriba del ring dando vueltas y demás. Y hasta que vino la seguridad y nos bajó a todos, pero bueno, fue un momento bastante extraño. Y mi primer contacto con el ring, que fue muy, muy, muy casual, pero
Claro.
bueno, pero era algo que bueno, terminaría pasando algo maravilloso mucho más adelante en el tiempo, que bueno, ni lo pensaba en ese momento, pero wow, me vino a la mente ese momento que fue muy, muy loco. Pero sí, en cuanto a show, me acuerdo, bueno, un show normal era como un estilo house show, o sea, preparado para el público, no era algo preparado para la televisión ni mucho menos, era algo que, bueno, vamos a hacer un show,
Claro, no
¿no?
era
No.
luchas competitivas, sino de pronto algunas momentos de comedia, así por el estilo, ¿no? Para explorar al
Claro,
público
sí.
en vivo.
Sí. Me acuerdo que también había como un parate o sea, paraban unos 20 minutos y de pronto hacían, bueno, vos ya viste 100% lucha, pero el co-conductor que es Principi, se inventaba alguna historia y decía en el público y decía, ah, no, miren, tenemos acá la leyenda de la lucha libre argentina. Y de pronto era una señora random que estaba mirando con su nieto el show y decía, no, sí, miren, Cabeza de Nieve que antes luchaba en Argentina y bueno, le regalaron una remera y pasaban ahí un momento, de pronto subían al ring y se sacaban una foto y demás. Que bueno, un dato curioso que no fue en el primer show, sino fue algunos shows más adelante, le tocó a mi padre. A mi padre le dijeron, no, sí, tenemos acá sentado en primera fila con su hijo mirando el show de 100% lucha. Él es Cabeza de Fósforo.
Él es el Giant González.
Bueno, ese es mi verdadero padre, ¿no? Pero lo más gracioso fue después que, bueno, volvíamos en el bus, en el colectivo, y un niño le dice a su madre, mamá, mirá, estamos viajando con Cabezas de Fósforo. Y nosotros tipo, nos reíamos porque ¿qué vamos a hacer? Un tipo
Creyendo en el
normal.
kayfabe, qué mark, qué pedazo de mark.
Y nosotros, sí, sí. Bueno, ¿querés una firma? Algo, no, no, está bien, gracias. No queríamos molestarte. Pero bueno, ahí siguiendo el personaje a full desde los comienzos, así que bueno, una buena base.
¿Cómo será ese gimmick, no? Al cabeza de fósforo, alguien sale prendido en llamas y no puede luchar luego, ¿no? O sea, o cómo le harás, bueno. Está muy bonito esto de ir a un show de lucha de niño. Yo no tuve la oportunidad, ¿sabes? Y siempre me pongo a pensar, ah, ¿te imaginas haberte montado en un ring siendo niño? O sea, se te haría inmenso, ¿no? Como una cancha de fútbol. Y bueno, yo te puedo contar muy, muy brevemente sobre cómo fue mi primera experiencia como fan. Bueno, esto fue allá por octubre, septiembre, creo. No, ¿sabes qué? Creo que fue por agosto del 2016. Bueno, en Venezuela, evidentemente, ya esto es algo que llegamos a tocar en un episodio de Off Topic, en Viviendo la Lucha Libre en Venezuela, sobre su estado, las escuelas que hay disponibles y así. En el 2016 nada más había una en Caracas y una en Maracay, en mi ciudad. Y se hace este show, el cual se tituló Proyecto Génesis. Y bueno, yo como demonios me enteré de este show. Me enteré porque, bueno, yo era amigo en Facebook de quien es hoy en día Celo Ochoa, con quien yo establezco una amistad. Celo Ochoa, pues, hizo alguna publicación, ¿no? Bueno, tal show, así. No era, pues, como les comento, no era un estado en el cual estuviesen haciendo promoción, y mucho menos, era un show gratuito, además quiero recalcar eso. Entonces yo me enteré de pura casualidad, ah, mira, va a haber un show de lucha libre. De hecho, cuando yo fui, éramos, ¿qué?, unas 20 personas sentadas en el público. Obviamente hubo gente que trajeron que desde Caracas y los propios luchadores que estaban entrenándose allí en Maracay. Entonces, en ese sentido, vaya, yo fui. Y fui con mi papá. De hecho, mi papá y yo disfrutamos ese show. Bueno, yo me la pasé muy bien. Evidentemente, no fue algo de gran calidad. Sin embargo, recuerdo, me quedó mucho el recuerdo de que vi pues mucha aptitud. Se lo llegué a mencionar a Celan en esa ocasión. Le dije, no, pues sabes qué, o sea, yo veo potencial. O sea, y chamos que realmente tienen una buena condición y tienen una idea de a lo que va su personaje. Un amigo mío, bueno, que se hizo amigo mío luego, Denzel. Denzel, un saludito a Denzel. Él luchó, su personaje era así, Denzel. Y él entraba con la canción, la de Florida, la de Welcome to My House. Y entraba y lo presentaban directamente desde una Casa Blanca. Y cuando llegaba al ring, tomaba un poco de polvo y hacía, para los que saben, el ritual que hace LeBron James de lanzar el polvo hacia el aire y estirar sus manos. Y dije, este tipo, o sea, lo entiende, ¿sabes? Yo dije, este chamo lo entiende, o sea, entiende lo que tiene que hacer. Y me gustó que como cada referencia, todo lo que hicieron. No vi a Celochoa luchar en esa ocasión. Apareció ahí luego en el main event. Pero bueno, yo la pasé muy bien. Me tomé la foto ahí en el ring, por supuesto. Era un ring de boxeo. La lona era bastante dura. No, si eran tres cuerdas. Luego le pondrían una cuerda, pero empezaron siendo tres cuerdas. Pero eran sueltas, no eran como para hacer lances, ni mucho menos. Pero vaya, terminó siendo un show entretenido. Recuerdo que el main event fue una triple amenaza. Si mal no recuerdo, era Black Flame. No. No, a ver, lo voy a decir bien. Bueno, en ese entonces se llamaba Flama Negra, pero era hoy en día Black Flame. Era Blue Shadow y era The Killer Swan Pepe. Así se llama Pepe. Y nada, hay poco que comentar. ¿Sabes? Yo me fui, mi papá, oye, no, sí, no, saben que tiene ánimos, pero sí, él me lanzó Walter Classic. Sí, nos lanzó pues sus comentarios, ¿no? Que mira, que les falta cardio, tal, cosas por el estilo. Pero bueno, así fue mi primera experiencia. Y terminado eso, pues ahora sí que tenemos que ir a forma más detallada, Martín. ¿Cómo fue la primera vez que tú fuiste parte de un show de lucha libre? Esta vez como luchador, evidentemente. Bueno, yo sé que tú estás como fotógrafo y así, pero ¿cómo te iniciaste? Dijiste, ah, ¿sabes qué? Vamos a entrenar. Y de pronto se te dio la oportunidad. ¿Cómo surgió eso?
Bueno, es todo un círculo, ¿no? Porque me acuerdo, habrá sido en 2018, sí, en 2018, que fue más o menos por marzo, me acuerdo que fue después de WrestleMania, que viene Fede acá, yo le había prestado unas revistas de Solo Wrestling y me las tenía que devolver, ¿no? Y me dice, che, mirá, voy a ir a Buenos Aires ahora la semana que viene, pero no voy a andar ahí haciendo boludeces, voy a ir a un show de lucha, que yo ya conocía, pero lastimosamente nunca se me daba el día y el horario, nunca me coordinaba, siempre me surgía otra cosa para hacer. Era como, bueno, sí. Y me dice, bueno, mirá, venite y vamos a ver el show, y te doy las revistas, te paso todo y bueno, listo. Y fui y dije, wow, esto no es nada de lo que yo pensaba que estaba pasando acá, ¿no? Porque, bueno, uno ya tenía una carga de después de 100% lucha, de, bueno, un show más para niños, no tan de wrestling, y mirando, bueno, algunas cosas que se ven en internet de shows feos y demás cosas, que era como, bueno, sí, quiero, pero no quiero. Y ahí empecé a ir a verlos. Después el siguiente show que hicieron, Fede no pudo venir y me dijo, y le dije, bueno, sí, si querés te cubro el show y después haces la nota para Solo Wrestling y cubrimos de alguna manera el evento. Y después de eso vino el Rock and Wrestling. Me acuerdo que tuvimos ahí en alguna participación en el podcast. que bueno, vos también ya lo habías comentado en ese momento y demás, pero claro, viendo ese show fue como, che, mirá, estos pibes están haciendo algo, o sea, no es solo la promoción que yo estoy yendo a ver, que era la Federación Argentina de Lucha, con Superestrellas de la Lucha, sino que bueno, fui a ver Lucha Extrema y fue otra cosa que fue, bueno, no es un oasis dentro de todo lo que es el wrestling nacional, sino que es como una nueva generación, ¿eh? Hay como un nuevo ambiente que se está formando y hay no una, sino ya varias más promociones que no sé por qué me acaba de llegar otra vez la foto que me mandaste antes de empezar a grabar. Y me da mucha risa.
Martín no puede mantener el kayfabe ni 5 segundos, ¿se dan cuenta? O sea, ya más off topic que nunca. Estoy hablando de fotos que la audiencia jamás verá, ni entenderá, ni sabrá de nada.
No, no, pero es un edit muy genial que me mandó Walter. Pero bueno, eso no lo podrán ver. Y fue como, bueno, hay algo pasando de que no es una promoción, sino ya son varias haciendo un buen producto. Y se sentía como ese otro ambiente. Y dije, bueno, ahora sí me voy a poner a entrenar después de tanto. Ya en su momento tenía como mis ganas, pero no, nunca las agarraba y me ponía las zapatillas y me subía a un ring, ¿no? Y dije, bueno, sí, voy a subirme al ring. Y fui a entrenar justo 2 semanas antes de que hagan un show en la FAL, en la Federación Argentina de Lucha. Y claro, yo había empezado a estudiar fotografía hacía 4 meses. Estaba con mi cámara hacía 3 semanas, tal vez. Y le dije al promotor y si no tenía problema y si podía ir a sacar fotos, que bueno, que tenía ganas de promocionarlo de alguna manera también con las fotos. Y fue como, bueno, sí, dale, vení, hacés las fotos y demás. Y ahí fue como mi primer contacto ya como más adentro de un show, porque bueno, me permitían pasar a backstage y ver, bueno, cómo iban a hacer las luchas y demás cosas, y fue como un momento más insider. Y claro, después fue ya otro evento, el de fin de año del 2018, fue como mucho más, bueno, sí, venite un poco más temprano para ver si podés armar el ring, vamos a preparar la música, ya, bueno, haciendo un poco más amistades, ya para el 2019 fue como, bueno, sí, ya empecé a tener un toque más en el estilo de la producción, siendo bueno decidir en cuanto a cosas no tan importantes en la lucha, sino bueno, organizar el show, ver cómo vamos a estar ahí, por ejemplo, qué vamos a comer y demás cosas, y organizar, bueno, el roster, a ver quién estaba, quiénes no estaban. Hablar un poco de qué podíamos hacer en ideas para promocionar más la marca, hasta que, bueno, ya para los últimos eventos terminé editando los videos para los videos del show completo, haciendo los flyers, haciendo los pósters, sacando las fotos de. O sea, las fotos estas, viste, que están en los match card y después también están en los pósters, bueno, sacando las fotos esas, editándolas, haciendo toda la edición que se puede hacer a pura garra, ¿no? Porque sí, creo yo que si a alguien le gusta algo, ahí tiene que poner todo de sí. Y a mí no me gusta el tipo que va a lucha y nada más, listo, ya está, me puedo ir a mi casa, ¿no? A mí no, mucho no, bien no me cae, sino que me gusta más que se comprometan un poco con el show, que se comprometan un poco con ellos mismos para promocionar la marca, porque, qué sé yo, algunos pueden decir, no, sí, yo soy tal, pero no sos quien para decir, bueno, sí, tengo que promocionar también el show que estoy luchando, que estoy participando, ayudar de alguna manera
Claro.
en la que pueda, ¿no? En organización hasta del mismo ring, poner las sillas, armar el ring, bueno,
Es que
nosotros
uno
siempre todos armamos
nunca,
el ring.
nunca es solamente lo que te dicen que eres. O sea, siempre eres pues todo, ¿no? De
Sí,
pronto,
sí.
y por eso es que yo siempre he dicho esto, o sea, que me gustaría que hubiese más gente interesada en la lucha libre, pero en otra cosa que no sea luchador, o sea, justamente de pronto todo el mundo quiere ser luchador y al momento de hacer un show, tú, Martín, ¿quieres ser referee? Porque no hay referees, ¿sabes?
Claro.
No tiene nada de no, y no tiene nada de malo si tú quieres ser otra cosa que no sea luchador. Y entonces, no sé, creo que eso ya es algo relevante. Y en tu caso y en el mío, vamos, estamos de acuerdo en eso. Llegamos y es como de, ok, pero también hay que barrer. Alguien tiene sed, bueno, vamos a comprar un refresco, ¿no? Ah, no, que este no toma refresco, bueno, vamos a conseguirle agua al niño. Uy, no, que la lona hay que apretarla más. Oye, papá, ¿será que tienes una cuerda en la casa? ¿Te la puedes traer? O sea, típico, claro.
Claro, sí, y bueno, el hecho de estar todo el tiempo pendiente de bueno, qué quiere tal, qué se puede hacer lo mejor para el show, que es lo más importante. Y sí, es como vos decís, uno ya termina haciendo tantas cosas que ya ni se acuerda de todo lo que hizo al momento final, que bueno, ahora se me vienen las ideas a la cabeza de todo lo que estuve haciendo dentro de la marca. Y así que el momento del debut como luchador es como un paso más, ¿no? Porque ya eran tantas cosas que iba haciendo que fue como, bueno, algo que tenía que pasar sí o sí. Y sí, es como también vos mencionaste el hecho de que no todos tienen que ser luchadores, porque también hace falta fans para que la lucha crezca. Y claro, acá al haber tantas escuelas y tanta preparación posible para muchos, todos terminan siendo luchadores y los mismos luchadores son fans de los luchadores o de las promociones. Entonces se crea un círculo vicioso que nosotros solos nos promocionamos a nosotros mismos para que nos veamos nosotros y el público exterior, bueno, no le llegue el producto como tal como queremos, sino le llegue, bueno, al familiar, al padre, a la madre, a la familia cercana, ¿no? Y que es como, ah, mirá lo que hicimos, ah, sí, qué bueno, pero no termina llegando un público más de afuera, y ese es el problema, ¿no? Pero también, bueno, como vos mencionás, que faltan árbitros, por ejemplo, acá en Argentina, creo que oficialmente árbitro habrá dos o tres de toda la cantidad, los demás son todos gente que se está preparando para ser luchador. Pero bueno, también acá en la promoción que yo estoy, claro, tiene que haber gente que grabe el show. Y eso es otro problema más porque algunos no quieren grabar el show, otros es como, no, yo no pienso tocar la cámara hasta que no luche. O sea, no voy a grabar, no quiero colaborar, quiero estar ahí, mirar y irme a mi casa, entrenar y luchar porque soy luchador y nada más. Que, bueno, de alguna manera, no sé cómo le irá en la vida, pero espero que bien, pero el hecho de no ayudar a promocionar la lucha libre argentina, que es lo más importante de todo, me parece a mí. Y bueno, el día del debut, acá bueno, en la promoción que estoy yo, usualmente se hace una presentación el show anterior y luego el debut en el siguiente show. Y siento todavía, hasta el día de hoy, siento una falta porque me encariñé tanto a sacarle foto a mis compañeros. Era un cariño, la emoción de estar ahí en ringside bailando
Con
las
su
canciones,
consentimiento.
cantando, alentando. Era un fan más, ¿no? ¿Cómo me decías?
Con su consentimiento, o sea, no vas a sus casas a tomarle fotos, ¿no?
No, por el momento no. Lamentablemente
Por
no.
el momento, ¿no?
No, tomándole fotos en el ring, en backstage, en todo, estar ahí, bueno, un poco más despejado. En
Ah, también hacías
cambio,
esto
ya.
de pronto, de, sabes, una fotito de sorpresa, ¿no? Como el detrás de cámara, un video, porque nosotros hacíamos eso y a mí me parecía muy cool, o sea, yo siempre pensé, wow, deberíamos tener esto guardado, tipo un documental, ¿sabes? Y bueno, Hip Hop Man, que es amigo de la casa, él en su canal de YouTube siempre sube, pues, detrás de cámaras, cosas así. O sea, eso me encanta.
Sí, pero traté de hacerlo en un show y no me salió tanto como quería, así que un poco me resigné, pero ahora estoy pensándolo de nuevo y tal vez también vuelva a pensar en eso, que es otro agregado más a todo lo que ya tiene pensar en el show, que bueno, te iba a comentar, en el primer show que no fui a hacer fotos, que fue el día de mi presentación, lo sufrí bastante, porque al principio era como, bueno, no tenemos nadie que pase, que sea el DJ, que sea el que pase la música y ponga los videos de entradas ni nada. Entonces, me tocó a mí, que estaba acostumbrado ahí a sacar fotos, a pasar la música y después, claro, tenía que tener un tapado de campera porque abajo tenía el traje de entrada y fue como una tortura, pero bueno, no me quedaba otra, o sea, ¿quién más lo iba a hacer? Y bueno, me tocó a mí y no me arrepiento de haber ayudado ahí en ese momento, pero bueno, tenía que dejar el espacio a alguien más para que lo haga y por suerte alguien más pudo durante el show. Pero claro, ya era como, bueno, un poco más relajado en cierto sentido, porque era como, bueno, sí, voy a hacer la presentación y nada más, pero claro, tener que estar ahí pendiente de en qué momento termina la lucha, pasar la música, sonar la campana y demás cosas, que es un trabajo de dos o tres personas en una producción
O sea que
de
había
mucha
gente que te
paga.
estaba viendo, pues, la cara y sabían, o sea, luego te veían cuando saliste del ring y es como de, ah, mira, ese no es el que estaba en la mesa ahorita, en controles, ¿verdad? O sea, me
Sí,
imagino.
sí, sí, sí. Sí, pero igual la mesa está como mucho más al fondo del ring, está como unos 10 metros o más. Entonces, no se ve tanto, además tenía la campera con capucha para que nadie me vea ni se dé cuenta, así que no se daban tanto ahí el lugar de decir, ah, no, sí, es él, es él. Pero, ¿cómo, qué te iba a decir? En el siguiente evento, el día de mi debut, sí fue como un poco más complicado porque, bueno, tenía que armar también esto de la música con demás cosas y fue como, bueno, sí, tengo que luchar y después de luchar quedarte ahí. Y claro, mi mayor problema es que era que no podía ver las luchas. Yo estaba acostumbrado a ver todas las luchas en primera persona, el más cercano a la acción en el ring. Y ahora no podía ver la lucha, no tenía lugar donde verla. Era como, bueno, sí, miramos entre la cortina a ver si se ve algo, pero también el público mira a ver si hay alguien mirando. Si... Entonces es como un doble factor el hecho de, bueno, sí, quiero verla, pero tampoco quiero verla. Así que, bueno, era algo mucho más diferente de lo que ya me he acostumbrado durante varios y varios eventos. Pero bueno, sí, muy feliz con todo lo que respecta a hacer un show, que es, a alguno le puede parecer una boludez, pero es increíble la cantidad de cosas que se tienen que armar. Pero claro, uno siempre apostando para lo mejor para la marca, para todo claro, lo mejor que puede hacer uno, lo deja, y eso es lo que más me gusta mostrar.
¿Y cómo fue, o sea, cuando ya después de tuviste tu... Bueno, primero, porque tú eres... usaste el personaje de Super Freak. ¿Cómo dices, ya sabes que voy a ser Super Freak y Super Freak es esto? Y luego de que luchas, ¿cómo es esa sensación de que... O sea, esa sensación de que sales de la cortina y vas al ring, luchas y luego te devuelves y es como de... Wow, o sea, realmente hice eso, acabo de tener una lucha en un ring, o sea, eso pasó. O sea, ¿cómo fue esa sensación y cómo desarrollaste esto de lo de Super Freak? O sea, ¿cómo surgió esa idea bueno, esa idea de pronto fue algo que a ti te dijeron, oye, vas a luchar y la trabajaste o fue de, la trabajaste y le te dijeron, oye, mira, está bueno, vamos a ponerlo ya en práctica?
No, es un personaje. Vale, el principio es el nombre, obviamente, que ese me lo da mi profesor, el promotor, que bueno, ya cuando va llegando el tiempo del debut es como, bueno, sí, fíjate qué tipo de atuendo puedes usar, que cómo te va gustando más o menos. Y otra cosa es el nombre, que bueno, también hay una lista por ahí un poco famosa entre nosotros, entre los que luchamos ahí, es como, bueno, la lista de los nombres, qué nombre te toca o qué nombre te vas a elegir. Y me dio a elegir entre varios, yo elegí ese y fue como, bueno, sí, un poco, claro, yo en ese momento no tenía en la cabeza la canción de Super Freak de Rick James, ¿no? ¿La conoces?
Claro que hizo el sampleo el mejor rapero de la historia. Hay dos, así que es como de cuál de los dos, ¿verdad? ¿MC Hammer o Vanilla Ice?
El Hammer.
Bueno,
Canción
está
está.
bien.
Bueno, ya
O
la
Vanilla
conocen,
Ice,
¿no?
¿no? Ice,
Si no la
Ice
conocen, la buscan
Baby.
en YouTube.
Te podías
Pero,
poner
claro,
Ice
no sabía.
Freak, ¿no? Ice Baby, ¿no? Y salías Ice Baby. Ah, alguien tiene que usar el gimmick de Ice Baby. Ya está, o sea, ahí les digo, o sea, qué gran idea, ve, ahí tienen uno.
Y bueno, fue como, bueno, sí, tu canción de entrada, si te vas a poner este nombre, es. Super Freak de Rick James. Y fue como, ¿what? ¿Cuál canción? Y la busqué y dije, ¡ah, esta! Y después dije, pero esta no es la que yo conozco. Y claro, era porque yo conocía la de You Can't Touch This de MC Hammer. Y dije, wow, me gusta más esta al final. Y claro, empecé a trabajar personaje, colores, atuendo, un poco de todo lo que se trabaja. Hasta que, bueno, terminó siendo el Super Freak que hasta ahora conocemos. Que, bueno, conocimos lamentablemente una vez, porque, bueno, esa es otra cosa para mencionar que ya creo que lo mencioné alguna vez, pero, bueno, lamentablemente mi primer show fue el último hasta este momento, gracias a la pandemia. Pero bueno, o sea, sabía que se veían algunas cosas un poco más interesantes, tal vez, por delante. Pero, bueno, lamentablemente tuvimos el parate de todo el 2020. Recién ayer, lo saben esto cuando lo grabamos, pero recién ayer tuve mi primer entrenamiento después de casi 11 meses. Estoy muy feliz y dolorido al mismo tiempo. Pero, claro, empezar a trabajar un poco también el personaje en cuanto a apariencia, qué se muestra en redes sociales. Mismo en medio de la pandemia le dije a nuestro compañero Carlos si me hacía un edit. Para tener de icono y quedó hermoso. También le pedí a un amigo si me hacía un logo que me lo hizo bueno, me lo regaló, gracias. Y quedó también divino. Entonces son cosas que van aportando poco a poco a algo que es el personaje, que bueno, tiene algo extraño que todavía no sabemos, pero bueno, es el Super Freak. Así que bueno, ahí teniendo un poco de cambio del gimmick, haber sido un fotógrafo común, a ser un personaje ya más que nada en el post-show, que bueno, en la promoción donde yo estoy, luego del show hay, o sea, con otra entrada. Te puedes ir a backstage, te sacas fotos con los luchadores y demás, ¿no? Entonces, claro, yo antes era el que sacaba las fotos, ahora me sacan fotos a mí, que es lo más loco.
Ajá.
Y claro, mantener el personaje detrás de las cámaras y demás. ¿Me decías?
No, 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 nada, nada. Yo estaba diciendo que ajá. Y, o sea, y cuando saliste, bueno, más bien cuando volviste a lo que fue Camerinos, ¿cómo te recibieron? ¿Fue como de el novato? ¿Tuviste que hacer alguna, pagar alguna penitencia, alguna garantía, no sé, traición o cómo fue
Oh.
ese recibimiento?
Sí, hay una tradición que no sé si se va a seguir manteniendo, que son chops al pecho, ¿no? Unos cuatro son
Claro,
los
claro.
habituales, pero creo que yo tuve que sufrir seis y de los más dolorosos, quedé todo marcado en mi pecho al día siguiente, apenas me podía mover, y eso que tuve un entrenamiento bastante duro. Y sí, cuando llegué a backstage, cuando pasé la cortina para volver, fue como, bueno, ya se estaban preparando para la otra lucha, que es lo más común. Y después, bueno, ahí las felicitaciones del profesor por la lucha, por, bueno, el show que dimos también. Un poco preocupado por mi compañero que le había dado una patada en la cara que, bueno, salió mal. Cosas del wrestling, ¿no? Que no todo puede salir bien. Y bueno, ahí un poco preocupado también por algunas cosas. Y bueno, ya enganchándome de nuevo al show, que creo que faltaba una o dos luchas más para el parate. Y en dos luchas había un cambio titular. Así que tenía que estar preparado para tener el celular en la mano, sacar una foto, subirla a Instagram y decir que, bueno, hay nuevos campeones. Y después, más tarde en el show, iba a pasar lo mismo. Así que, bueno, hay mucha acción durante la jornada. Y bueno, estar ahí pendiente de historias de Instagram para promocionar en publicaciones y demás cosas que van pasando todo en minutos. Así que, bueno, fue volver, agarrar el celular, secarme un poco la transpiración y volver a engancharse en el show para hacer el trabajo de uno. Pero el hecho de sacarse la ropa y demás, eso ya es mucho más tarde porque, bueno, como te dije, tenemos el post-show con el backstage. Así que, bueno, ahí tenemos que estar con el atuendo de luchador todavía, así que bueno, iba a faltar para eso, que bueno, eso es otra cosa ya para el final, que bueno, muchos ya deciden cambiarse, o sea, entiendo los luchadores más profesionales de las grandes ligas que es como, bueno, sí, lucho, me cambio y ya está. O sea, en AEW vemos muchas veces que los luchadores que aparecen dos veces en el show ya aparecen de nuevo con la ropa cambiada y demás. Bueno, ya acá, por ejemplo, ya tenían el atuendo toda la jornada. Pero bueno, una gran experiencia y un momento que bueno, sigo recordando muy de cerca porque además siento que pasó hace muy poco. Y espero que vuelva a pasar también el estrés de preparar un show, de luchar, de bueno, saber quién es el rival, cómo vamos a preparar una lucha con sentido, o sea, que tenga un sentido y demás cosas, así que bueno, ahí preparando cosas a futuro también todo el tiempo.
Qué bonita historia la de Martín, ¿no creen? Y bueno, la mía no es tan romántica. Es una bonita, pero bueno, no es tan romántica. Yo vivía estrés en lo que fue mi primer show. Bueno, yo es para empezar, ¿no? Lo que es mi historia. Les había comentado que por el 2016 fue mi primer show como fan. Bueno, pues yo luego de eso, les comento que hice esta amistad con quien es Axel Ochoa y pues yo le mencionaba de, hey, mira, algo que noté porque luego yo fui a otros dos shows y esos shows, vaya, terribles en la parte de audio sobre todo. Entonces yo les dije, mira, mi papá y yo tenemos pues equipo que les puede ayudar. O sea, con eso yo grababa los podcasts de Arras de Lona en Venezuela. Entonces yo les dije, bueno, mira, nosotros con todo el gusto les podemos dar a ustedes pues equipos de sonido para que suene la música, micrófonos inalámbricos, también micrófonos con cables si son necesarios, o sea, sistema y podemos manejar la música y va a haber una mejora en ese sentido. Y yo les dije, yo le mencioné también, mira, yo soy locutor, entonces yo podría ser de anunciador. Yo les dije una vez, yo no quiero ser narrador, o sea, yo, porque ellos tenían esta costumbre de que alguien narraba en un micrófono mientras ocurría la lucha. Eso a mí me parece la cosa más cutre del mundo, o sea, con el debido respeto, y lo digo porque también yo se los dije en su cara. Yo le dije eso, yo no lo soporto, a mí me parece la cosa más cutre del mundo, alguien en un micrófono teniendo que narrar, ah, mira cómo aplica, y ay, el público enloquece, y el público no enloquece. O sea, para mí eso es una cosa de que el luchador tiene que encargarse de hacer eso. O sea, yo no voy a poner a decir a la gente, hey, abucheen por tal, no. O sea, el luchador tiene que encargarse de eso porque eso es parte de su trabajo. Esa es mi visión, al menos. Y bueno, lo aceptaron y justamente a mí me dijeron, mira, ¿sabes qué? Pero nosotros tenemos esta idea de que presentemos a alguien como el gerente general de la asociación. Yo dije como que, bueno, ¿y por qué no lo hacen con algún veterano? Y me dijeron, no, porque ningún veterano nos quiere apoyar, así de simple. Entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Si quieren que yo lo sea, pues adelante. Y yo, obviamente, en el camino yo conversaba con Axel Ochoa, conversaba con el resto de luchadores que estaban en la ciudad de Maracay. Les recuerdo que eran dos ciudades, Caracas y Maracay. Y conversaba y entrenaba con los muchachos de Maracay, que eran, pues ahora los que se me vienen a la mente, ¿no? Y perdón si se me olvida alguien. Estaban Axel Ochoa, en ese entonces era Hunter. Estaba Dante, estaba Berto, estaba Demencia, estaba Denzel. Y teníamos a otras personas que se habían incorporado, pero que no estaban luchando. Bueno, no, ellos no se habían incorporado, así que no está bien si no los menciono. Pero eran Juan y Erickson, ahí para no dejarlos sin mencionar. Y también estaba manteniendo conversación con algunos de los chicos de Caracas, específicamente con quien es Dragon Noise. Saludito a Dragon Noise. Y quien es Blue Shadow. Con Blue Shadow, yo, bueno, Blue Shadow, digamos que él era un líder de facto del grupo de Caracas, mientras que Hunter o Axel era el líder de facto del grupo de Maracay. Entonces, evidentemente, conversaba con ambos porque, mira, vamos a hacer esto, mi nombre es tal, no sé, me presentaban. Yo con Blue Shadow no tuve una buena relación y yo lo puedo decir así sin ningún tapujo porque pues él sabe perfectamente que yo no tuve una buena relación con él. Él se ha encargado de hacerlo saber a gente, entonces yo también lo hago hacer saber a la gente. No, no, en verdad, o sea, aquí no estamos mintiendo y estamos diciendo las cosas como son. Entonces, de hecho me acuerdo la primera vez que me dijeron, oye, no, mira, hablé con, esto me lo dijo Axel, hablé con los muchachos, están muy entusiasmados por la idea. Yo te voy a agregar a nuestro grupo de WhatsApp y tal. Ah, no, sí, claro, me agregan al grupo, no, un gusto, mi nombre es Walter, tal, ¿sabes? Y con el debido respeto, yo sentí que la respuesta de su parte era muy marca. Así te lo digo, o sea, porque de inmediato la forma en la que se expresaba o me hablaba, sentí que él de verdad creía que yo era el gerente general del grupo, cuando no. O sea, de verdad era así. Y yo como de, ok, yo dije, o sea, cosas de luchadores, ¿no? O sea, en verdad no me molestó ni nada. Ya luego sí hubo un poquito más de tensión porque hablando con él en específico, me comentaba la idea de que, bueno, de que, mira, yo realmente siempre en la parte de armar el show, cartelera y tal, yo soy el que está metido en eso. Y algo que yo le voy a reconocer siempre es el hecho de que él intentaba colaborar en todo. Hacía, sabes, que sí, flyers para entregarlos, hacía luchas de oye, tú estás listo, tal, hacemos esto, ¿no? Pero yo sentía que también él estaba velando por su propio interés. Y esto lo de nuevo, yo lo digo sin ningún tapujo, porque pues es lo que yo lo pienso. Y porque es, así es nuestra relación, no amistosa, pero no deja de ser, pero digo, no estoy hablando de caballero, ¿no? Me estoy reiterando bastante esto porque no quiero luego que me dediquen un post en Facebook que jamás voy a leer, entonces. Y bueno, él me dio mención de que, mira, yo realmente yo quiero que en los próximos shows yo nada más llegue y luche. Yo no quiero preocuparme de nada de producción, de cartelera, ni nada. Y yo les dije a todo el mundo que, mira, en verdad está bien. O sea, si ustedes confían en mí para yo hacer esto, pues adelante. Y creo que llegué a mencionar algo así como de que no quería armar toda la cartelera de un show, sino de que, por ejemplo, yo como no conozco, no voy a entrenar a los de Caracas, yo les decía, mira, si tú dices que fulano y fulano pueden tener una lucha juntos, pues adelante. O sea, si están listos, adelante. Pero yo puedo manejar, digamos, ciertas cosas para que haya una continuidad en nuestros próximos shows y la gente esté interesada en ir viendo, porque esa es la idea. Y yo no solo asumí esto, sino que le di un lavado de cara a las redes sociales, empecé a publicar la noticia de la cartelera del show y toda la cuestión en Solo Wrestling, porque estaba trabajando allí. Ahorita pues lo volví a hacer. Entonces tenía todo esto, como estaba haciendo de todo literal, como les estaba mencionando. Entonces sí, estaba manejando esto así. Y hubo unos problemas, porque yo tenía unas ideas. Yo tenía una idea de, bueno, mira, yo quiero que vamos a hacer un show en octubre, uno en noviembre y uno en diciembre. Y yo tenía la idea de que manejásemos, digamos, dos historias. Una, la de un torneo, y otra, la de una rivalidad entre quienes Anselo Ochoa y Blue Shadow. Entonces, mi propuesta era, mira, quiero hacer este torneo. El torneo, yo creo que podemos homenajear a un luchador llamado Chiclayano Jr., el cual falleció. Yo dije, yo me gustaría hacer una Copa Chiclayano. Yo creo que podría ser un buen detalle y podríamos hacerlo así. Y ayudaría principalmente a elevar a este muchacho en particular. No voy a, aquí sí no voy a decir el nombre. Quiero elevarlo a él porque, vaya, yo creo que todos estamos de acuerdo en que él tiene un potencial, pero no tiene mucho más personaje. Entonces me gustaría sacar adelante esto así, de esta forma. Con respecto a la historia de Axel y de Blue, pues nosotros sabíamos que Axel se iba a ir del país para diciembre. Se iba a ir a Chile, en donde estaba actualmente. Entonces mi idea era decir, bueno, mira, yo tengo esta idea de que en este primer show Axel derrote a Blue Shadow. En la segunda sea una de parejas, en donde gane Axel y su equipo. Y entonces en ese segundo show se hace este reto de parte de Blue Shadow diciendo, no, sabes que yo no puedo quedarme sin ganarte a ti, entonces yo quiero luchar contra ti, carrera contra cabellera, en diciembre. Y en ese combate, pues Shadow resistía a todo y tenía esta victoria heroica, pero despide a Axel. Entonces quedaba así como de Blue, el nuevo babyface, ¿no? El nuevo top técnico. Entonces, al principio él decía, oh, es que no sé, la verdad es que a mí no me sale ser un luchador técnico. Yo le dije, bueno, ¿sabes qué? O sea, yo totalmente podría estar de acuerdo, pero yo creo que es necesario, pues, que tengamos en ti este nuevo top técnico porque tú vas a ser el más experimentado, toda la cuestión. Y me dijo, bueno, o sea, la verdad es que sí, o sea, creo que tendré esa responsabilidad, toda la cosa, ¿no? Entonces me dijo, como que, bueno, está bien y no parece, no suena mal. Y sorpresa, sorpresa, a una semana, algo así del show, unos días, me manda mensajes, porque esto es una costumbre rara, yo no sé por qué alguien haría esto, tipo 5 de la mañana, 6 de la mañana, para no leerte de nuevo, sino hasta las 11, 12 de la noche, mandándote mensajes, no, mira que hablé con fulano y fulano, y no, esa idea no nos parece, eso no puede ser así, ta, 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 o sea, como estás, ¿sabes? Refutando esto y esto, esto y esto y esto. Y me decía, por ejemplo, no, que la Copa Chiclayano es que no la podría ganar alguien que no entrenó con él de forma regular. Y yo como que, ok, bueno, está bien, o sea, entiendo eso. Pero a mí lo que me sacó de onda fue también que me mencionara respecto a lo de la historia de él y Axel. A él le preocupaba su récord de victoria frente a Axel. Y aquí sí no voy a revelar más detalle, pero me dio unos motivos de por qué le preocupaba ese récord de derrota entre uno y el otro, ¿no? Y básicamente se estaban como repartiendo, entonces en teoría ahora le tocaba a él ganar. Entonces era como de, ok, pero o sea, para mí fue como, ¿sabes? Como una falta de respeto, porque pues es como de, a mí me dicen a mí. No, sí, tú encárgate de todo lo que es buqueo, producción, cartelera, hazlo tú. Y luego a los días me dicen, no, eso no puede ser así y ahora esto va a ser así. Es como de, a ver, o sea, ¿qué pasó? Y yo recuerdo que yo mandé como un guión, que era como estructurando todo el show. Y yo, afortunadamente, no me gané el hit de unas personas porque en mi programa yo no tenía una lucha pactada. Y luego ellos llegaron, oye, mira, es que ahí no está nuestra lucha. Y yo les dije como de, que ustedes van a luchar. Sino que nos dijo Blue Shadow que vamos a luchar. Entonces, ¿sabes? O sea, es como un poco de como de, bueno, entonces yo no estoy enterado de nada. O sea, al final tú estás haciendo exactamente lo que dijiste que no querías volver a hacer. Buquear, programar, ¿no? Producir. Entonces, eso fue un dolor de cabeza. Axel, me acuerdo, Dios lo bendiga, tuvo que intervenir y me dijo, hey, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo ya así, no pasa nada. Quedó una sola lucha que yo programé, que estoy orgulloso, porque creo que salió bien. Y bueno, nos permitió sí hacer algo con uno de los involucrados más adelante. Entonces, bueno, pudimos hacer el show, pero ese día del show hubo tensión. O sea, yo llegué muy, muy temprano con mi ropa para la ocasión, pero estaba allí vestido de forma muy casual. Tenía hasta una jersey de básquet para no sudar mi ropa, toda la cosa. Barrí, limpié el ring con mi papá, pusimos el sonido, lo probamos, todo bien. Llega Axel, luego llegan los chicos de Caracas, empezamos a armar todo. Y bueno, es que no, quiero ser cuidadoso con las cosas que digo porque también hay un cierto límite. Pero sí, digamos que hubo una parte en la cual básicamente me dijeron que no, mira, que vamos a hacer tal cosa ahorita. Y yo, como que, ¿y eso qué? O sea, bueno, no, que tú no sabías. Y es como de, obviamente no lo sé. O sea, es como de, no lo sé porque tú te estás sacando esto del culo. Entonces, no, o sea, entonces sí sentía que era un poco así como de actuación frente al grupo de Caracas, ¿saben? Sí sabes a lo que me refiero, ¿no? Como yo te dijera, como que, Martín, pero tú me habías dicho que, ¿me entiendes? Frente a otra persona, sentía que era un
Sí,
poco
sí.
así. Entonces, sí, bueno, o sea, al final te digo, Axel, de nuevo, Dios lo bendiga, me dijo, ay, nada, mira, tranquilo, vamos a hacer esto así. Y bueno. Durante el show yo fui muy específico y estaba muy estresado no solo por eso, sino porque les digo que yo estaba pendiente de todo y yo preguntando, oye, no, tú, ¿de dónde eres? Para presentarte, ¿cuál es tu apodo? ¿No? O sea, asegurarme de todo, ¿quieres que te presente así? ¿Cuál es tu música? Sí, ya viste que la tenemos, ¿no? Y le dije a mi papá, eso era lo más cómico, esos eran los recuerdos más bonitos que tengo, que era yo explicándole a mi papá cómo era la cuestión, ¿no? Bueno, papá, mira, o sea, mira, aquí está la cartelera, ve poniendo la música en este orden. La música yo la puse con estos nombres en la computadora. Cuando termine esta, por favor, haz la transición para que empiece a sonar la otra, porque eso es lo otro. Nosotros somos unos pros, te voy a decir, porque no éramos de que sonaba, terminaba una canción, silencio y poníamos otra. No, usábamos Virtual DJ. Para sonar la canción, ¿no? Por ejemplo, tananana, boom, 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 ¿sabes? Como que, oh, y hacemos la transición a la siguiente canción. Una cosa así. Y yo explicándole a mi papá, para explicarle todo, para que todo le quedara muy, muy claro. Eso no evitó que de pronto se tardara un poco en poner música de entrada, poner música del ganador y así, pero bueno, ya estuvimos. Y cuando me tocó a mí, bueno, yo primero fui presentado como el gerente general al inicio del show. Yo escogí un tema de entrada. Yo todo esto lo desarrollé yo mismo. Yo tengo esta joda de que soy Batman y siempre entre amigos me han dicho sí. Entonces yo dije, nada, pues voy a ser yo. Voy a ser Walter Batman Rosales. Ya está. Y entré con un blazer y unos blue jeans, una playera de AJ Styles y tenían el cabello largo en ese entonces, muy AJ Styles aparte. Y tenía, es que no sé cómo le dirían en sus países, pero ¿viste esto, Martín? Que de pronto tú te pones como en las mochilas, ¿no? O en las chamarras, son como chapas.
Sí, un pin.
Ok, un pin. Sí, yo creo que esa es la palabra más universal. Ok, sí, justamente un pin era del logo de Batman. Entonces entró con la música una versión de rock del ¿no? Y hago mi promo. Obviamente era que sí, 20 personas como siempre, pero bueno, se hacía el trabajo. Recuerdo que hice esta promo y básicamente mi justificación en la promo era decir como, bueno, explicando a la gente quién soy yo, qué es un gerente general, sobre todo eso era lo más importante para nosotros, explicar eso. Y vaya, estaba haciendo, pues como les comento, esto precisamente de explicar, bueno, soy tal, qué vine a hacer aquí. Y salí con esta frase de que me dijeron que querían hacer la lucha libre igual de grande como era antes, tal. Y yo dije, pero yo no voy a hacer eso porque aquí vamos a hacer que la lucha libre sea incluso más grande, ¿sabes? Entonces al final le saqué el ruedo y dije algo así como de, tal vez yo no soy el gerente general que ustedes quieren, pero soy el gerente general que ustedes necesitan. Sacándome la frase de del Caballero de la Noche, más referencias a Batman. De hecho, recuerdo que en la primera lucha salió Blue Shadow y me dijo susurrando bien Walter. No, dentro de todo podemos mantener el profesionalismo, ¿no? Yo estaba haciendo las labores de anunciador. Y bueno, las luchas pasaron, cosas que sucedieron durante las luchas fue, bueno, yo estaba en la mesa, ¿no? Estaba en la Batman position, si se quiere. Cuando me tocaba anunciar una lucha, poníamos una música que era el tema de entrada, entre comillas, del show. Eso era para que yo, pues, pues eso, para que yo entrara al ring y los muchachos que no podían ver el ring desde backstage escucharan, ah, mira, viene la siguiente lucha porque está sonando esta canción, ¿no? Y sucedieron cosas como, por ejemplo, me enviaron así de la nada a alguien a narrar al lado mío, cosa que ya les expliqué que yo detesto. De hecho, cuando se me acercó, me dijo, perdona. luego mandaron a otra persona a narrar, que lo estaba haciendo incluso peor. La primera no lo estaba haciendo mal, pero la segunda fue peor. Y luego envían a alguien allí que de la nada a hacer algo improvisado conmigo. Es como de, o sea, yo puedo improvisar, pero de verdad, ese día estaba improvisando con todo. Pero bueno, en general, al final el show terminó bien. ¿Qué cosas pasaron? Bueno, se terminó esta lucha estelar que les había comentado. Yo llamé a todos al ring. Hicimos la ovación. Empezó a sonar el tema de entrada del show. Que era, ¿cómo era? Era, ¿sabes? El primer show de Over the Limit de WWE. El tema de entrada
No.
de ese show. El de Save Me from this person.
Ah,
Esa es
sí,
muy buena
sí.
canción. Y el show se llamaba Colisión y esa canción se llamaba Crashing o Crash. Entonces, nada, vamos para esa. Y así salvo el show, la gente aplaudiendo. Y estuvo muy bonito porque cuando ya estamos en vestuarios, realmente sentí que le estaba muy entusiasmado. Como que, oye, qué bien salió eso. Como que, qué bien. Dragon Noise, o sea, se me acercó, me dijo, oye, mira, me gustó mucho como que todo lo de producción, o sea, eso es a lo que tenemos que aspirar. Yo dije, no, o sea, tenemos que ir más alto, pero gracias, ¿no? Vamos a seguir adelante. Le di palabras, sobre todo de halago, le dije a un muchacho que se llama Jack the Ripper. Yo siempre bromeo, le digo que es mi luchador favorito. Y creo que lo hizo muy bien esa vez, o sea, me sorprendió gratamente. Y pues nada, o sea, luego de eso evidentemente surgieron más cosas, pero yo quedé contento, quedé exhausto, quedé con la voz ronca. Pero vaya, esa fue mi primera vez armando un show. Te puedo decir que me dejó bastante experiencia de básicamente como ¿sabes qué? En el siguiente show tenía un audio donde, bueno, alguien me decía... Sí, mira, tú arma el show como tú quieras. Yo nada más voy a concentrarme en luchar. Y lo tenía como en un MP3 ahí listo para que cualquier cosa yo le dijera por un micrófono a mi papá. Papá, por favor, reprodúceme el audio ese. ¿Sabes? Para que todo el mundo escuchara cómo me estaban dando la libertad. Lo tenía. Pe Esa persona no sabe que yo tenía eso. ¿Qué estarás pensando tú si te digo esto, ¿eh? Que yo tenía ese audio preparado. Menos mal que ese día no me dijiste nada y no estábamos improvisando nada. Menos mal que no nos improvisamos nada ese día. Porque si no, ibas a quedar en ridículo. Así te lo digo. A ti que me escuchas. Pero sí, esa fue mi primera vez, Martín.
Sí, es. Creo que se refleja bien en nuestros comentarios lo que es el wrestling independiente y bien indie, ¿no? Porque uno se encuentra por Twitter en promociones de Europa, de Estados Unidos, que dicen, no, sí, indie wrestling. Pero tienen una producción mucho mayor a la que nosotros podemos alcanzar en años, quizás, en cuanto a sonidos, iluminaciones, entradas y puestas en escena que son geniales, pantallas y demás cosas, ¿no? Y en cambio nosotros es como, bueno, sí, fíjate, unas luces ahí baratas en Mercado Libre, a ver si podemos hacer un poco más de buena iluminación, si podemos cambiar así de alguna manera el show o hacer algo por lo menos interesante, pero claro, todo a esfuerzo propio, que sale muchas veces de nuestros bolsillos, de lo que paga uno por ir a entrenar y demás cosas, que bueno, es el esfuerzo de uno mismo que bueno, ya cuando vemos el wrestling independiente de otros países es como, bueno, sí, ya está más pensado al estilo de empresa, que bueno, ya recaudan más dinero y demás cosas, pero lo nuestro es invitar a familiares, apenas gente que que esté familiarizada con el producto local también, ¿no? Porque quizás acá viene WWE y llena 2 veces el estadio, el Luna Park, pero claro, de todos esos, ¿cuántos te van a ver? 10, quizás, como mucho. Y claro, también es buscar la manera de entrar en el público casual que no conoce tanto, pero bueno, sí, también conoce y es como, bueno, sí, ah, mira, bueno, puedo ir. Y otra cosa también es perder la vergüenza que muchas veces nos cuenta mi profesor que tenía conocidos, que le decía, no, sí, mira, estoy haciendo un evento de lucha libre, si querés venir, pasate. Dice, no, bueno, sí, voy a ver, pero voy a ver si consigo, si está libre mi sobrino para llevarlo, porque bueno, no da ir solo. Y como, no, 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 vení solo porque no es un show para chicos, es un show, como bien se dice, para todo público, que el público grande y el público infantil también puede disfrutar, para pasar un buen momento, para pasar algo lindo y con buena acción y con la mejor presentación que se puede tener en el momento. Pero claro, viendo tus comentarios y demás, es como, bueno, sí, todo a pulmón, todo a pecho, haciendo lo que se puede, tratando de darle lo mejor al público, a los luchadores, a todos lo que implica el mundo del wrestling en nuestros países y en general también, ¿no? Porque si haces algo mal, vos le afectás de alguna manera también a lo que puedes llegar a ver en otro país, por ejemplo. Si es la primera vez que va un niño a ver wrestling y pones ahí no sé, acá se usó mucho y se usa, no sé por qué, el personaje de Spider-Man. Y quizás cuando
Okay.
llegue a ver WWE va a esperar que aparezca Spider-Man, ¿no? O que entre ahí a alguna web o entre a algún lugar y diciendo, ah, ¿por qué no
¿Te
lucha
imaginas
Spider-Man acá?
eso? ¿Te imaginas tú vas a un show de lucha? Es como de, no mames, es Spider-Man contra Venom. ¿Qué? Y luego dice, pero oye, ¿por qué está hablando? ¿Por qué tiene acento cordobés Spider-Man? Yo pensé que era de New York.
Claro, y hay otra cosa más que acá no sé si vos conocés algo que se llama el tren de la alegría. El tren es un tren que va por la calle, más que nada en la costa atlántica, en la playa. En estas épocas se suele usar ahí un tren que van personajes disfrazados para niños, que suele ser, qué sé yo, Mickey Mouse, Minnie, lo que se usa en el momento. Y está de pronto ahí un Batman, y está Spider-Man, y ves a Spider-Man ahí, y después lo ves luchando, y después lo ves en una película, y decís, no tengo mucha correlación acá. Pero bueno, me quedo con el comentario de el tema de entrada de Over the Limit 2010, que fue la fecha de mi cumpleaños, uno de los últimos eventos que se hizo en la fecha de mi
Ajá.
cumpleaños.
Es un gran tema de entrada. Yo por algo lo escogí para que fuese nuestro tema de entrada.
Nosotros
Y
tenemos el de We Are Ain't Gonna Take It, creo que se llama.
ah, claro.
La canción de Twisted Sister, pero no la versión de Twisted Sisters, sino la de Ready to Rumble, se llama la película.
Sí.
La versión
Claro,
de.
en el video musical sale David Arquette y toda la cuestión, claro.
Claro. Bueno, nosotros tenemos ese tema de entrada que empieza súper potente y ya es escucharlo y tener ganas de estar ahí en un show preparando todo para empezar a hacer todo. Que bueno, ahí ya recuerdo en cuanto a lo musical, así que bueno, es un gran tema de entrada, escúchenlo y después vengan a vernos a nosotros.
Bueno, en todo caso estaba pensando, o sea, aclarar primero que, bueno, los temas de entrada que yo elegía eran para el show. Por ejemplo, luego tuvimos el show de Sobrevivientes, que estoy muy orgulloso de ese show, y usé Survival de Eminem y Pink, gran tema también. Y aclarar, ¿no? O sea, porque de pronto suena como que muy rencoroso, tal. O sea, créanme que para nada, o sea, hoy en día es como de, no me quita el sueño, no pienso en absoluto los malos ratos que yo pasé organizando shows, es simplemente pues parte del trabajo entre comillas, porque lo hacemos por amor al arte, pero como en todo sitio, pues no vas a congeniar con todo el mundo y en todo sitio no vas a encajar con todo el mundo. Después de todo, yo no soy monedita de oro. Entonces, no, sí, en ese sentido, vaya. Como les mencionaba, no es como que no hay ningún problema, pero pues vaya, yo de nuevo digo las cosas de frente y no es una cosa así como de, ah, no tengo rencores, pero hay amistad. No, o sea, no hay amistad, no se habla, no hay contacto, yo no quiero tenerlo, yo no lo reconozco porque yo sé que las cosas que se han, yo, porque yo sé las cosas que se han dicho de mí, entonces por lo tanto yo no puedo pues dar ese respeto y conocimiento a alguien que pues que no me lo ha dado a mí. Entonces, vaya, así lo manejo yo, esa es mi forma de ser. Si no les gusta, pues lo siento mucho. pueden dirigir sus quejas a martin@arrasdelona.com, todos sus comentarios. Y nada, o sea, realmente esa fue pues nuestra experiencia, Mati. No sé si de pronto tengas algún comentario ahí al respecto, alguna cosita que agregar antes de que ya pasemos a lo que es la despedida.
Sí, que aparte, además de mandar sus comentarios, pueden mandar su PayPal, su dinero por PayPal por esa cuenta o demás cosas. Ya saben, hay un poco de dinero, nunca viene mal. Si están muy enojados con Walter, mándenme dinero a mí. Esa es la moraleja del podcast, ¿no? Que fue improvisado, pero bueno, fue lindo revisar un poco cómo entramos en el mundo del wrestling, cómo se van cerrando círculos y se van abriendo otros que se van a cerrar en algún futuro, esperemos. Pero bueno, espero también que nuestra carrera dentro de esta profesión, si queremos decirlo de alguna manera, siga bien encaminada en cuanto al futuro y que el 2021 sea mucho mejor. Y que mejore todo lo que está pasando en el mundo para volver a ver el wrestling como estamos acostumbrados. Y si no es ahora, que sea muy pronto. Pero bueno, feliz de estar acá en Off Topic y espero que nos volvamos a encontrar. Y Arras de Lona sigue con su programación habitual rumbo a Arras de Corazón.
Uy, que eso es lo otro, Arras de Corazón. Bueno, lo tenemos, ya que están escuchando esto, el viernes, ay, ¿qué fecha era? El viernes 12.
12.
No puedo confirmar que este fin de semana sea Arras de Corazón, aunque sería lo más ideal, ¿no? O sea, el domingo 14, el chiste es que sea, ¿no? Pero quién sabe, o sea, igual y está difícil porque, bueno, de pronto tenemos planes, ¿no? Ese día, por precisamente temas de Arras de Corazón. Pero bueno, ya lo estaremos definiendo. Al menos durante este fin de semana, pues tenían esto que fue esta conversación de cómo
Y
fue nuestra
Takeover
primera
también.
vez. Y Takeover
¿Sí?
también. Ah, bueno, está bien. Mira, pudimos haber hecho prueba de NXT Takeover, pero esto es off topic. Y bueno,
¿Y por qué no le
Martín.
pusieron Saint Valentine Massacre? Debería haberse
Porque
quedado.
No les gustaba la palabra masacre, tal vez. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso, ¿sabes?
Sí,
Pero es como
seguramente.
de, o sea, no usaron el New Year's Revolution y usaron New Year's Evil. Entonces es como de, o sea, es como de, ya. sea, digo que si vas a usar. No, y aparte, Vengeance Day, o sea, es como de. ¿Por qué le
Sí.
añades el Day a un nombre que ya existía? Está raro, está raro. Pero bueno, son cosas de tener a Road Dogg en el buqueo, ¿no? De SmackDown. Bueno, Martín, en ese caso ya, entonces ya para ir despidiéndonos, si tú tienes alguna última cosa que relatarnos, que comentarnos, hey, somos todo oídos.
Sí, espero que este domingo 14 sea Ras de Corazón. Yo no sé si voy a poder participar. Creo que en alguna participación estaré, pero como saben, para la noche seguramente no esté porque es el cumpleaños de mi madre, que no se le dio mejor día que nacer que el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Pero bueno, muchas cosas que comentar para Ras de Corazón, que bueno, uno de los temas que dejamos ahí pendientes era hablar algo de amor, que no sé, todavía no entendí mucho. El amor lo dimos hoy por el wrestling. Sabemos que lo damos todos los días por el wrestling, más que nada los que damos nuestro estado físico, nuestro estado mental, nuestro estado psicológico para dar un buen show, para programar algo que sea de lo mejor que podamos dar. Y bueno, como comentamos hoy, que bueno, si tienen la posibilidad de apoyar al wrestling de alguna manera, ya saben que pueden hacerlo tanto yendo a los shows, compartiendo sus flyers, hablando de eso con amigos que le guste de pronto la lucha libre, yendo a verlo en conjunto, también es un buen momento, más si es su primer show, bueno, ir con un grupo de amigos a pasar un buen rato, ver un poco de lucha y familiarizarse un poco con el producto que están yendo a ver. Pueden seguirlos en las redes sociales a las promociones que les gusta o de pronto es como, bueno, sí, hay una promoción en Colombia que quizás no está conocida, pero yo no soy de Colombia. Bueno, no importa, la sigo igual, le doy promoción, le doy like para que su popularización llegue más y más grande de alguna manera. Y bueno, sigamos consumiendo wrestling. Si quieren ser referees, si quieren ser cámaras, si quieren ser fotógrafos y quieren estar ahí en un show, saben que no hay problemas para casi ninguna promoción. Le va a decir: no, no, no vengas. Sí, por favor, vení, porque necesitamos gente que mire el wrestling, que esté familiarizada con el producto y que consuma, ¿no? Porque es lo más importante. Si mirás wrestling de mucho tiempo, sabés cómo se manejan las grandes empresas en cuanto a producción y demás cosas, así que siempre es bienvenida una mano más. Y bueno, gracias por escucharnos en esta ocasión y como ya digo, espero que vuelva a pasar pronto una nueva intervención mía por este gran programa.
Tal cual, como dice Martín, nosotros les agradecemos si nos han escuchado a través de arbacerona.com, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube o en Spotify. Esa fue entonces nuestra conversación sobre nuestra primera vez en un show de lucha libre, como fanáticos y también como parte de ellos. Espéranos ya la próxima semana, que es una semana de película o de serie. Y ahí les tenemos alguna sorpresita, nada más falta que eso quede pues concretarse. No me gusta asegurar nada hasta que lo tengamos listo. Como dice el gran Marcelo Rodríguez. ¿Cómo era la frase? si digo que la burra es negra es porque tengo los pelos en la mano, era una cosa así. Cosas de Marcelo
Dos.
Rodríguez. Ahí te queda por lo menos la invitación. De nuevo, a todos ustedes, de parte de Martín Kessler y de Walter Rosales, un abrazo y gracias por su atención.